Seguimos en Historias de nuestra historia.
Seguimos en Historia de nuestra historia hablando con el amigo Holland, director técnico de Independiente, entre otras cosas. Estamos hablando de fútbol argentino, de la selección, lo que le pedimos a Messi. Y yo te preguntaba un poco qué difícil debe ser para un entrenador tenerlo a Messi y poder darle órdenes o indicarle, y hasta qué punto Messi puede imponer juego, ¿no? Puede imponer jugadores, puede imponer juego, hasta qué punto pasa eso, ¿no?
Bueno, yo no. La verdad que a mí me encantaría tenerlo, sí, en el club. Sí. Me apoyaría mucho en él y son elegidos. Así que yo creo que uno tiene que hacer que... El problema es que él en el Barcelona es la frutilla del postre en cualquier situación. Claro. Como era el Bocha en Independiente.
Claro, exactamente.
Es decir, nosotros no es que le dábamos la pelota a Bochini y Bochini hacía todo. No. Bochini tenía a Bertoni al lado. Claro. Tuvo a Burruchaga. Uh-huh. O tenía una defensa titánica. Cualquiera, claro, de las dos. Uh-huh. La de Comiso, López y Pavoni.
Sí, sí, claro.
O la de Clausen, Villaverde, Trocero y Enrique.
Tenía entonces espacio para crear, digo.
Claro. Obviamente él realmente era tan gigante que aparecía cuando se lo necesitaba. Y yo creo que Messi hace lo mismo.
Exactamente.
Tanto en el Barcelona como en la selección. Porque como comentábamos recién fuera del aire, ¿qué queremos?
Claro.
Salimos subcampeones del mundo y pudimos haber ganado la final. Hicimos un gran partido, pues Sabela es un gran estratega. Sí. Y bueno, y también tuvimos dos finales de Copa América. Entonces, la verdad que es una generación de futbolistas. Yo sufro por el post-Messi.
Claro, que va a venir.
Mi preocupación es esa.
Va a venir.
Como nos costó tanto el post-Maradona,
sí,
yo creo que esto va a ser muy duro.
¿Y cómo la
ahí
ves?
Vamos a valorarlo como de costumbre.
¿Y cómo la ves, cómo la ves en Rusia, la selección?
Son siete partidos. Un mundial muchas veces es el momento que te lleguen en el pico de rendimiento, que el entrenador pueda tener la habilidad de tomar decisiones de sentido común, de acuerdo a cómo llegan los futbolistas, en cuanto a la preparación y en cuanto a la toma de decisiones estratégicas y tácticas del juego. Él no cuenta con mucho tiempo, entonces, viste, a veces los inventos no son aconsejados, ¿no? Y creo yo que desde el punto de vista de su arte, justamente la clave va a estar en hacer cosas simples, de sentido común, en alineaciones que las características de los futbolistas les sientan cómodos y que con el poco tiempo que cuenta pueda, a través de sus ejercicios, lograr que el equipo sea eficaz, ¿no?
¿Por qué Argentina no produce cinco, digamos, desde Redondo para acá, digamos, ¿no? Un poco.
Yo creo que Argentina...
¿Qué pasa con ese número que es clave para la distribución de pelota?
Hay tres cuestiones que van a ser determinantes de discutir de cara al futuro. Primero, infraestructura. Creo yo que es esencial que la Argentina tenga una infraestructura de primer mundo. Es difícil producir buenos futbolistas,
claro,
en campos de juego que no están en condiciones.
Sí.
Capacitar a los entrenadores. Muchas veces en el fútbol infanto-juvenil hay gente que no está capacitada porque no tiene herramientas pedagógicas para tratar con chicos de acuerdo a la edad.
Claro.
Ni tampoco conocimientos metodológicos para poder llevar a la práctica un proceso de entrenamiento. Con lo cual yo creo que esas dos cuestiones son determinantes. Y una vez que estén resueltas esas dos, tener una competencia que esté adecuada al nivel cronológico e intelectual, cognitivo, mejor dicho, de los chicos,
claro,
que juegan. Entonces nosotros tenemos mala infraestructura, falta de capacitación de entrenadores y pobre organización de competencia, donde es más importante ganar que formar.
Claro.
Entonces un combo explosivo, demasiados jugadores hagamos para el nivel de o las herramientas que les damos, porque pasan muchas horas en los clubes y desde muy chicos, ¿no? Pensá que empiezan a jugar a los 5 años y llegan a primera división, no cabecean con los dos perfiles,
claro,
no patean con las dos piernas, lo mismo que en otros deportes, no dominen los gestos técnicos básicos.
Da ventaja, mucha ventaja.
Y tampoco tienen herramientas técnico-conceptuales, es decir, muchas veces les cuesta entender el juego que juegan. Claro. Y esto no es la responsabilidad de los deportistas, es la responsabilidad primaria de los entrenadores.
Sí, sí, fíjate, tanto así, mira, él no lo va a decir, Ariel no lo va a decir, pero eligieron a Mesa. Y eligieron a Mesa porque Mesa es polifuncional,
sí.
Porque puede hacer más que lo que hacía antes. Bueno, eso también pasa no por el físico de Mesa, sino por su inteligencia.
Bueno, Mesa es, aparte de ser un ser humano excepcional, es un deportista extraordinario, porque él ha aceptado el desafío de ser mejor él.
Claro.
Sin preocuparse por lo que hace el otro. Entonces, al focalizarse en mejorar su juego y a su vez mejorar su juego, es mejorar su técnica, sus conceptos y también su físico. Creo que es merecidísima esta oportunidad para él. Merecidísima. Lo que pasa es que lógicamente no todo el mundo conoce a Mesa en el día a día. Pero si hay alguien que se lo merece, es Maxi.
¿Y cuáles te parece que son las debilidades del equipo? De los que tenemos?
Bueno, yo creo que, como vos bien describís, el tema del mediocampo, nosotros, no por los futbolistas que están, sino por falta de otras alternativas, porque los futbolistas que están son grandes futbolistas, pero es como que vos tenés en la delantera muchas opciones y en el mediocampo tenés menos. Y en la defensa, tanto laterales como centrales.
Totalmente.
Entonces digo que es un llamado a atención, porque inclusive entre los delanteros hay muchos de ellos que son en sus puestos los mejores, y sobre todo
sin
el
duda,
mejor.
Sin duda.
Entonces digo que ese nivel en calidad y en cantidad en los otros puestos no estamos tan poblados. Y bueno, esto es algo que, si hubiese un proyecto a largo plazo, debería estar contemplado, ¿no?
¿Qué te parece el tema de cómo se puede solucionar, ¿no?, el tema de la barra brava, digamos, que es tan tremendo para el fútbol argentino, ¿no?
Muy fácil, es una decisión política y es muy difícil.
Claro. ¿Cómo sería la solución,
digamos? Y la solución es que realmente le den el espacio dentro de un marco legal. Ahora, si después se va a usar como fuerza de choque los distintos partidos políticos, bueno.
Claro.
Ya está. Entonces, siempre es un privilegio. Entonces, muchas veces yo digo que se quejan de la justicia argentina, pero si la justicia está presionada por el poder político. Entonces, justamente una de las bases y pilares de la democracia de un país pujante es que haya independencia de poderes. Y entonces, ¿a qué va a ir preso un Barra si después la justicia lo presionan para que lo suelten?
Claro.
Entonces, lógicamente, yo estoy de acuerdo con los hinchas caracterizados, porque el fútbol es un espectáculo, y ese espectáculo nosotros hemos hecho que ni siquiera, no por una decisión solamente económica de los clubes, porque aquellos clubes que tienen muchos socios de locales quieren que todos sus socios puedan ir, por ejemplo Independiente, River, Boca, por citar algunos casos. Entonces, digamos, si es por eso, es una discusión. Ahora, si es porque no podemos trasladar gente, o porque hay que hacer mega operativos, no, paguémosle bien a la policía y no hagamos salario con el fútbol.
Entonces,
digo, esas son las discusiones que hay que poner sobre la mesa para que esto no deje de ser una fiesta, pero a su vez ser un buen negocio. Porque si no, si el negocio no es justo, si siempre pierden lo mismo, si hay conflictos, si la gente y la familia no puede ir a la cancha, estamos matando a la gallina y los huevos de oro.
Absolutamente. ¿Y cómo opera una barra brava? ¿Qué hace una barra brava?
Bueno, la barra brava necesita recursos, porque obviamente para poder acompañar al equipo hay gastos, y no todas las personas pueden tener la capacidad económica para poder trasladarse y para poder pagar una entrada. Entonces, a mayor nivel de los clubes, mayor también son los niveles de gasto. No es lo mismo un club que no juega internacionalmente que aquel que juega.
Por supuesto.
Entonces, yo creo que hay que darle un marco de organización. Y hay que darle un marco legal. Es decir, esto se puede hacer, esto no se puede hacer.
Claro.
Entonces yo creo que la generación de fondos para abastecer las necesidades de viáticos, de traslados y demás, hay que generarlos de manera sana. Y yo creo que eso es legítimo.
Y se puede.
Y se puede, absolutamente. Sí.
Recordando una cosa que dice el querido Tom Lupo. Tom dice que en un concierto de rock, cuando la fiesta está en la tribuna y no en el escenario, te tenés que preocupar. Totalmente. O sea, la primera fiesta es dentro del rectángulo de juego.
Claro, suponete, sí. ¿No? Vos, suponete que sigamos con el término barra brava. Uh-huh.
Y no hinchada.
Y no hinchada. Uh-huh. Y tiran una piedra en un espectáculo y se para el partido. Y uh-huh. perjudicás al equipo. Y eso tiene que ser severamente sancionado. Uh-huh. O, por ejemplo, que intercepten el micro, sea cual fuera la institución. Sí, sí, sí. Mirá, a nosotros nos pasó ahora en Rosario dos hechos que dije, ay, Argentina, año verde. Llegábamos al Parque Independencia y la gente de Newell's y de Independiente mezclada con las camisetas. Yo dije, ay Dios, qué bueno. Si esto se repitiera en todos lados, empezamos a madurar como sociedad. Totalmente. Talleres de Córdoba, la policía se equivoca, nos manda por el medio de la gente de Talleres. La gente de Talleres con las camisetas, la mayoría, te diría el 90% sacando fotos al micro, con las camisetas de Talleres, saludando. Es decir, y esto, la verdad, es decir, qué lindo sería si la Argentina fuera así, ¿no?
Claro, totalmente. ¿Cómo trabaja un director técnico? ¿Cómo le transmite a los jugadores lo que quiere, digamos?
Bueno, yo creo que hay distintas compartimentos de preparación de un equipo, ¿no? El entrenador es, digo yo, que tiene que ser como un presidente. Tiene que tener colaboradores. Cada uno de esos colaboradores tiene que ser responsable de un área. Un área es la parte física. A su vez se subdivide en distintas áreas, ¿no? Lo que es la parte de musculación, lo que es la parte de musculación preventiva, lo que es la parte, digamos, de monitoreo de las cargas en los entrenamientos con tecnología. Y trabajar en consonancia con el área médica, porque es muy importante hoy en el área médica todas los sectores que involucran, ¿no? La nutrición, los métodos de recuperación, sobre todo cuando se juegan tantos partidos, la parte de cirugía cuando hay una lesión importante, y obviamente toda la parte de rehabilitación, no solamente con tecnología, sino que sea de la manera más moderna posible, y también todo lo que es el área de digamos bioquímica, donde con ciertos análisis uno puede tener más datos para tomar buenas decisiones. Así que el área médica y el área física es muy importante que trabajen de manera articulada. Y luego lo que es el corazón del sistema de juego del equipo, que es obviamente primero un buen scouting para arrimar al club o acercar al club futbolistas que tengan las características relacionadas al sistema de juego que quiere el entrenador. Después el entrenador tiene que elegir una alineación que sea la que potencie ese sistema de juego, y a su vez una metodología que pueda llevar adelante y unir y articular esas tres áreas, ¿no? Lo que es la decisión de quienes vienen al club, la decisión del sistema de juego que vamos a emplear, y la decisión de la alineación y la metodología relacionada a esto, ¿no? Y obviamente para todo ello el contralor de todo este trabajo, que es a través del videoanálisis, de utilizar todas las herramientas que cognitivamente podamos hacer para poder darle mayores argumentos a los futbolistas para resolver la problemática que enfrentan día a día, ¿no? Y por supuesto, y al mismo plano que las dos áreas anteriores, lo emocional, que bueno, hay que tratar de ir derivando a la parte psicológica las debilidades que uno puede encontrar desde lo emocional en los futbolistas que uno tiene. Y hay una herramienta que hoy es muy utilizada, que es el coaching, que puede contribuir también a la dinámica de grupos, ¿no? Así que realmente creo yo que hay que caminar hacia la articulación de todas las áreas, y que el entrenador tenga de cada una de ellas el feedback y el informe como para poder tomar buenas decisiones y poder hacer los ajustes que considere pertinentes en función de un proyecto integral, ¿no?
¿Qué te pasa cuando planeaste un partido y te sale todo al revés? Estás en la cancha y lo querés arreglar y se torna difícil.
Bueno, si sale todo al revés, me equivoqué 100%.
Bueno, soy un poco exagerando.
Claro, el responsable...
Un poquito distinto.
Una parte.
Un poquito
distinto. Es lo mismo vos me digas.
Pero puede pasar alguna vez, ¿no?
Utilizando términos militares, vamos a la guerra y nos aniquilamos el ejército. Claro. Usted en general estaba borracho.
Pero puede pasar, ¿no?
Pero podés perder, obviamente. Claro. El asunto es que uno pueda, a través del análisis, tomar buenas decisiones y sugerirle a los futbolistas... que se va a jugar de determinada manera por tal y tal motivo. Entonces, es muy importante la coherencia entre lo que uno dice y lo que uno hace, ¿no?
Claro.
Entonces es importante que si lo que uno dice luego es lo que ocurre, para el entrenador es importante, más allá del resultado final, claro, porque entonces tiene credibilidad sobre sus dirigidos,
¿no? Una coherencia, digamos.
Y lógicamente.
¿Y qué tal la charla en el entretiempo? ¿Qué importancia tiene la charla en el entretiempo?
Bueno, la charla en el entretiempo tiene varias aristas. Primero, focalizarnos sobre lo que en realidad propusimos, uh-huh, lo que ocurrió y lo que no ocurrió, claro, y dónde hay que hacer los ajustes, y después a veces hay que también hacer un hincapié mayor o menor.
De acuerdo a cómo venga.
Sobre, claro, lo emocional. Uh-huh. O, claro, sea, siempre se toca lo emocional, pero a veces tiene mayor o menor medida en la charla, pero siempre tiene un lugar. Uh-huh. Y bueno, y hay que analizar también el partido desde el punto de vista emocional, ¿no? Uh-huh.
Claro, que es el momento motivacional.
Y sí, manera, porque a veces por ahí la pelota no entra y hay que conservar la disciplina, uh-huh, la perseverancia, la paciencia. Y esas son virtudes que no todos los seres, claro, humanos tenemos, y menos en un momento de tanta adrenalina. Absolutamente.
Y cómo compatibilizar también todo eso que ustedes preparan con la creatividad individual. Pues yo veo que Independiente trabaja mucho las jugadas, pero además hay un, digamos, un margen como para que cada uno ponga lo suyo.
Bueno, hoy justamente hablamos un poco de ese tema, porque eso es una tarea. Por eso el coaching es un arte, ¿no? Yo creo que ser entrenador es un arte, no hay una receta. Uh-huh. Y eso es lo difícil del arte, porque digo, si uno da mucha información, agobia, claro, perturba,
claro,
uno juega con el freno de mano, uh-huh, y si le falta información, no tiene los elementos o las herramientas necesarias para resolver los problemas que se le plantean. Entonces, uh-huh, el gradualismo en la información es realmente un arte, y acertar en lo necesario no es sencillo.
Uh-huh. Claro, esa
mucha, justo, información es negativo y poca también.
Claro, tenés que quemarle la cabeza, no es justamente no, aconsejable, ¿no? ¿Cuál de los equipos internacionales es tu preferido?
A nivel de selección, Alemania, uh-huh, y me gusta mucho España también. Y obviamente este Brasil también tiene sus, uh-huh, cosas, ¿no? Pero Alemania y España es el fruto de un convencimiento sobre una manera de jugar al fútbol. Los, uh-huh, alemanes con su disciplina característica.
Totalmente.
No extrema.
Y aparte dan la sensación de
cualquiera que tuviese a Messi gana el Mundial por 10 goles de diferencia a la final.
Sí, digamos, la sensación de que Alemania es invencible, ¿no? Te da esa sensación.
Y bueno, yo creo que si Messi fuera alemán...
Claro, no hay manera. No. Claro.
Ahí sí te diría...
Sí.
Sí. Vamos, sí, por el del segundo, uh-huh, a tercero, cuarto.
Sí, porque además hay una cosa de precisión en los pases que claro, no claro, nunca...
No se aburren de hacer bien los,
exactamente,
pases.
Exactamente.
Que eso también, uh-huh, es un tema que para nosotros es tan difícil en todas las áreas. Uh-huh. Nosotros lo fácil queremos inventar.
La complicamos.
Sí, sí, la complicamos siempre.
Pases boludos, decimos.
Sí, sí.
Hagan pases boludos. Claro.
Bueno, pero hay una gran imprecisión, ¿no? Los equipos argentinos en los pases.
Sí, no solamente relacionado en los campos de juego... Porque eso también es un tema que hay, uh-huh, que comprender. Justamente también tuve una reunión hoy en el club por ese tema, porque el campo de juego es fundamental,
claro,
es determinante. Uh-huh. Pero después, si el campo de juego es extraordinario y voy a jugar yo, uh-huh, no lo puedo aprovechar.
Por supuesto.
O sea que al campo de juego, que tiene que ser extraordinario de nivel europeo.
Que tenemos muy malos campos de juego.
Muy malos.
Muy malos.
Que donde no se deberían jugar en la mayoría de los, uh-huh, estadios.
Sí.
Cambiaría absolutamente la forma, uh-huh, de jugar al fútbol en la Argentina.
Y lo ves cuando ves fútbol europeo.
Sí, tal cual.
Son billares, digamos.
Sí, sí, tal, claro, cual. Uh-huh. Entonces, si a esos billares le agregamos técnica y concepto, con la genética natural que nosotros tenemos para el deporte de conjunto, y, uh-huh, ahí sí te diría que en dos mundiales los matamos a todos.
Ahora, ¿por qué tenemos malos campos haciendo el fútbol un negocio tan importante, ¿no? ¿Por qué?
Porque no tomamos conciencia, falta de capacidad... Falta de análisis, porque resumimos todo al perder y ganar. Son muchos, uh-huh, motivos. Pero lo primero es la incompetencia inconsciente. Creo que sé y no sé.
Uh-huh.
Entonces,
claro,
en vez de ver lo que hacen los mejores, nosotros queremos inventar.
Claro.
O sea, en vez de...
Ser Alemania, digamos.
Sí, y mejorarlo, porque, uh-huh, nosotros tenemos forma de mejorarlo y ellos, uh-huh, no pueden. Uh-huh. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos un sistema de juego, pero que todo tuviera, o sea, que tuviéramos una identidad de juego, que, uh-huh, es un sistema de juego claro, al talento natural que nosotros tenemos le enriqueceríamos enormemente.
Exactamente, porque Argentina no tiene un sistema de juego.
Y no.
No tiene.
Y es el gran desafío. Sí,
que vos decís, ¿cuál es el sistema argentino? No te sabría decir.
No,
no sabría decir.
Claro.
Decís, Alemania me queda clarísimo, sí, ¿no? Sí. Brasil me queda clarísimo. Sí, y Argentina no tiene un sistema de juego.
No, no.
Y ya no es un tema de entrenador.
No, porque lo cambiamos todos los años.
Claro.
No sé, claro.
Y entonces, ¿y por qué? ¿Y eso por qué?
Y eso porque...
Pero aparte viendo todos los tipos de jugar de Europa, sí, bueno, es el 90% de jugadores que tienen sistema de juego en su equipo.
Sí, tal cual. Bueno, eso es porque es parte de nuestra idiosincrasia. Y obviamente hay algo que es claro, ¿no? Es decir, al no estar nuestros futbolistas en la liga y también estar diseminados por el mundo, también no todos los entrenadores... juegan de la misma forma. En cambio,
claro.
La mayoría de los alemanes están en la Bundesliga.
Totalmente.
O un gran porcentaje del seleccionado alemán, del seleccionado español, están en España y los ingleses están en Inglaterra. Un gran, y los italianos, un gran porcentaje, no todos, pero un gran porcentaje de los 23 que van al Mundial están jugando en sus países.
Sí.
Y donde sí hay una línea futbolística, ¿no?
Claro. Pero es raro, ¿no? Porque vienen de equipos hiperdisciplinados y llegan acá y se pierde eso, ¿no?
Sí, sí, totalmente. Pero bueno, nosotros ese es el gran desafío, porque si nosotros pudiéramos tener una disciplina mínima y de un convencimiento y de un placer, no solo por gambetear, sino por jugar en equipo, yo creo que le agregamos lo otro y seríamos imbatibles.
¿Es un fútbol individualista el argentino?
Y como somos. A nosotros nos cuesta trabajar en equipo. Hacemos que trabajamos
como
en
equipo. Como dice Charlie García, es un país de solistas.
Sí, totalmente. Sí, sí. Sí, porque hay dos condiciones que se reúnen ahí para hacerlo. Siempre el que está en un sitio quiere estar en el lugar del otro.
En el otro.
No se conforma con su espacio. Y entonces, obviamente, entre eso y los egos, es difícil administrarlo. Entonces, y no somos verticales, ¿no? Porque
claro.
Una cosa es trabajar en equipo y que cada uno dentro de su espacio sea el ministro de su espacio, con lo cual la verticalidad es con el actor principal. Como tampoco sería sano si el entrenador principal pone todos esos ministros y hace lo que quiere.
Claro.
Entonces, ¿para qué los tiene?
Entonces, qué complicado, ¿no?
Esa sinergia.
Muy complicado.
Sí, es la que nos complica, sí.
¿Y pasa lo mismo en los clubes?
Sí, totalmente. Pasa lo mismo en todos lados, en las comisiones directivas, en los cuerpos técnicos. Es nuestra idiosincrasia y hasta que no la cambiemos nos va a costar mucho poder trabajar en equipo de manera sana, donde todos respeten al otro y donde cada uno esté contento con el rol que tiene que cumplir.
Ahora viene el Mundial y bueno, ahí...
Imagínate si yo quisiera ser médico, haría un desastre.
Claro.
Y el médico querer ser el entrenador. O el preparador físico querer ser el entrenador y el entrenador querer ser el preparador físico. No,
el problema...
Si yo tengo un preparador físico, le tengo que dar libertad para trabajar. Así, el preparador físico quiere ser el entrenador. No puede ser. Ahora, si el técnico quiere ser médico, no puede ser. Si yo voy al médico y le digo, no, este me dice, no, este paralo, no, no, este hoy tiene que jugar. No.
Claro.
Tengo que escucharlo y ver.
El problema es que nos sentimos habilitados a opinar de todo, ¿no?
En la todología.
Todología, somos todos profesores de todo, ¿no?
Sí, sí.
Entonces eso ya es una complicación extra.
El todólogo asevera verdades irrefutables del empirismo absoluto.
Claro.
Y me acuerdo, son irrefutables.
Una tarjeta, una de las mejores tarjetas que me dieron en mi vida, me la dieron en México, que tiene una cosa parecida también con la todología, que decía licenciado Juan Fernández, especialista en generalidades.
Claro, buenísimo.
Yo nunca vi algo extraordinario.
Nunca lo había escuchado, qué bueno.
Especialista en generalidades.
Claro, sí,
es como la maravilla, ¿no?
Sí, sí,
y acá somos especialistas en generalidades.
Bueno, el ser humano tiene esa tendencia. Lo que sucede es que en Latinoamérica está exacerbada porque el orden y la disciplina no están en nuestros manuales.
Claro, claro.
Y esto también parte de generalmente un estado que no está a la altura de las circunstancias.
Completamente. Ahora hablando de política, fútbol y política, ¿no? Ahora viene el Mundial y hay mucha expectativa política, ¿no? Es decir, si a Argentina le va mal, ¿qué le pasa al gobierno? El gobierno puede aprovechar el Mundial para meter leyes impopulares, ¿no? Es impresionante lo que genera un Mundial también, ¿no? En Argentina, por
ejemplo.
Vamos
a decirlo con los compañeros americanos, ingleses. Banana Republic.
Claro.
Claro. Entonces, si nosotros, la suerte de nuestra nación está sometida a que le vaya bien el fútbol,
claro.
Esto nos pinta de cuerpo y alma si así fuera.
Pero es, ¿no? Pero es bastante así, ¿no?
Y bueno, yo creo que emocionalmente hay algo que en nuestras raíces somos muy pasionales, y esto viene de nuestras raíces españolas e italianas mayoritariamente.
Latinas.
Y creo que evidentemente... con el correr del tiempo no hemos podido separar la paja del trigo.
Uh-huh. Claro, sí, sí. Bueno, estamos llegando al final de esta charla interesantísima con Ariel Holland. Muchísimas gracias, Ariel, la verdad que ha sido un placer.
No, para mí es un gusto enorme, te he seguido muchísimo. Y bueno, me gusta mucho la historia y me gusta mucho la política. Y cuando me enteré que eras hincha independiente, la verdad que me dio un placer enorme porque te admiro muchísimo.
Bueno, muchísimas gracias, la verdad que ha sido un placer. Nos volvemos a encontrar como siempre, viernes a la noche, madrugada el sábado, aquí en Historia de Nuestra Historia. Muchas gracias.
Se hace realidad o pareciera algo casual. Aunque ponga la barrera, yo te la mando a guardar. Toda la vida es un baile, te pueden bailar. Aunque no quieras, lo verás en una casa. Manija me duele.